Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Genaro García Luna ha sido declarado culpable de los 5 cargos que se le imputaron en la Corte de Brooklyn, en Nueva York. Y bueno, pues se ha despejado la incógnita respecto a lo que los jurados habrían de resolver. Finalmente decidieron esto, como se sabía, por unanimidad, esta resolución de los 5 cargos que enfrentaba. Estamos hablando de participación en una empresa criminal continua, conspiración para obtener, importar y distribuir miles de kilogramos de cocaína en Estados Unidos, haber hecho declaraciones falsas a funcionarios estadounidenses de inmigración. Y bueno, el exsecretario de Seguridad Pública y exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones de México ha sido pues declarado culpable. Nuestra colega María Santana, que ha estado directamente en las audiencias, que ha sido una de las periodistas que ha seguido de cerca en el mismo lugar de las audiencias todo este proceso, está esta noche en vivo para hablar del tema. María, gracias por estar aquí. Bienvenida.
Sí, muchas gracias, Carmen. Y así es como tú dices, después de 4 semanas de testimonios y casi 2 días y medio de deliberaciones, Genaro García Luna fue declarado culpable de los 5 cargos que enfrentaba. Su sentencia se dará a conocer el 27 de junio, según determinó el juez Brian Cogan. El exfuncionario enfrenta una pena que va desde los 20 años de prisión hasta cadena perpetua, y el juez va a dictar su sentencia, cuántos años, sino vida en la cárcel, va a pasar García Luna después de ser sentenciado por el juez Cogan. Ahora, durante el juicio, la fiscalía presentó a 26 testigos, 9 de ellos testigos cooperantes, ex líderes del cártel de Sinaloa, como Jesús el Rey Zambada, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, y Oscar Lobo Valencia. Estos 3 narcotraficantes describieron a García Luna como la mejor inversión para el cartel, ya que a cambio de millones de dólares en sobornos podían traficar sus drogas libremente, sin temor a ser denunciados o detenidos. Y que incluso la Policía Federal los ayudaba a bajar drogas de los aviones, de los trenes, ayudarlos con estos cargamentos de cocaína, y actuaban en muchas ocasiones como sicarios. Los ayudaban a los narcotraficantes, al cartel de Sinaloa, a atacar y asesinar a sus rivales. Estos 3 testigos que acabo de mencionar fueron los únicos que declararon que personalmente le entregaron maletas llenas de dinero al exsecretario de Seguridad, o que estuvieron presente. Pero muchos otros, como el colombiano Harold Poveda, alias El Conejo, Israel Ávila, un ex contador de algunos miembros del cartel, y Edgar Veitia, el ex fiscal general del estado de Nayarit, ellos corroboraron mucha de esa información y dijeron que se sentían tranquilos traficando sus drogas porque el cartel tenía muy buenos arreglos con García Luna y otros funcionarios públicos de todo nivel. García Luna decidió no testificar. Su esposa Linda Cristina Pereira fue la única testigo de la defensa. En este momento, al escuchar el fallo, su abogado únicamente dijo que quiere que se respete la privacidad de la familia, y dijo que están evaluando si apelar esta decisión. Escuchemos lo que me dijo después de la audiencia.
¿Crees que van a apelar esta decisión?
Well, an appeal, una apelación tiene que ser después de una sentencia. So, tenemos que decidir si vamos a hacer unas mociones antes de sentencia, y tenemos ese tiempo para como decidir en eso, en ese momento.
¿Y cuál es la moción que vas a presentar para abril? ¿Le dijiste al juez de qué se trata?
Es una moción como normal después de un juicio que se llama un Rule 29 o Regla 29. Tenemos que ver el transcripto y ver si tenemos algunos como opciones. En ese momento, pero no es algo que necesitamos hacer. So, entonces, no es como tenemos que pensar si vamos a hacer eso o podemos hacer la apelación después de sentencia.
¿Y cómo viste a Genaro García Luna después de esto? ¿Cuál fue su reacción de su familia?
Muy difícil en este momento, sí. Y él tiene que pensar en este momento y es en shock, sí. So, tenemos que hablar con él y tener mucho tiempo para hablar con él. Es una gran decisión, so él está pensando.
Sí.
Bueno, Carmen, esta moción de la que habla este abogado es básicamente que le va a pedir al juez descartar el veredicto del jurado porque la defensa ha argumentado durante todo este proceso que no existen suficientes evidencias para condenar a García Luna. No existe ni un comunicado electrónico, ningún mensaje de texto, ningún documento que lo ate realmente o lo vincule realmente a los narcotraficantes. Esta es una moción que muy pocas veces tiene éxito, pero lo van a intentar antes de decidir si van a apelar el fallo del jurado. Ahora, mediante un comunicado, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Brian Pierce, dijo que García Luna, quien alguna vez estuvo en la cúspide de la Seguridad de México, ahora vivirá el resto de sus días habiéndose revelado como un traidor a su país y a los agentes honestos de las fuerzas del orden que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de la droga. En muchas ocasiones la fiscalía reiteró que el crimen organizado no funciona. Los cárteles de la droga no funcionan sin la ayuda del gobierno y de altos funcionarios como Genaro García Luna, Carmen.
Pues María Santana, vamos a esperar a lo que te ha dicho el abogado, la defensa de García Luna, qué tipo de decisión se toma respecto a moción o no, o bien esperar a la sentencia para entonces apelar a la misma. Pero por lo pronto, bueno, el impacto que causa en México el hecho de que se haya declarado culpable de los 5 delitos a García Luna por parte de los jurados es desde luego muy relevante. Seguiremos hablando, María, te aprecio mucho este enlace y seguiremos en contacto. Hasta la próxima. Buenas noches.
Gracias.
Gracias, María Santana, la colega periodista que, bueno, pues estuvo en todas estas audiencias y, bueno, pues narrando, informando puntualmente de todo esto hasta esta fecha. Así que veremos el 27 de junio qué es lo que se resuelve en términos de la fecha para la sentencia que determinará el juez Kogan y, bueno, pues todas las cuestiones que ya se explicaron en este reporte. Bueno, pues regresamos en este programa hablando de este juicio a Genaro García Luna y la decisión del jurado de declararlo culpable de los 5 cargos que se le imputaron por parte de los fiscales en los Estados Unidos en esa corte de Brooklyn en Nueva York. Gracias al doctor Edgardo Buscaglia. Ya comenté hace un momento que hemos conversado con él a lo largo de muchos años y en esos años hemos hablado muchas veces de García Luna y del cártel de Sinaloa y de todo lo que a lo largo del tiempo pues se pudo saber y conocer en voz de un especialista como tú, Edgardo. Y bueno, pues hoy tenemos esto. ¿Qué me dices? Bienvenido, buenas noches.
Gracias, buenas noches, Carmen. Bueno, te digo que es mejor algo de justicia que nada de justicia. El sistema judicial mexicano ha demostrado ser incapaz por su corrupción mafiosa de enfrentar casos de delincuencia organizada que comprometen a los más altos funcionarios del Estado mexicano. Por lo tanto, algo de justicia en Estados Unidos siempre es mejor que nada. Lo que a mí me da tristeza es que el sistema judicial mafioso mexicano no pueda, no quiera estar enfrentando a la delincuencia organizada faltante que rodeaba a García Luna. Políticos, empresarios, pantallas de sociedad civil que rodeaba a García Luna durante sus muchos años a cargo de la AFI y a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Toda esa gente, todos esos miembros de la delincuencia organizada que rodeaba a García Luna junto al cartel de Sinaloa están ausentes del proceso judicial norteamericano. Son esa red política y empresarial que rodeaba a García Luna durante muchos años, la que causó la muerte de cientos de miles de personas, las miles de fosas comunes, las desapariciones forzadas y los ríos de sangre que México padeció. Y todo eso está ausente del caso norteamericano. Se hizo justicia con base en los actos delictivos de los cuales se los acusaba, se los encontró culpable, cometidos en territorio norteamericano, pero no cometidos en territorio mexicano. Por lo tanto, queda pendiente un tsunami de justicia ligada al cartel de Sinaloa junto a los García Lunas, que es uno de varios que tenía el cartel de Sinaloa a lo largo de todos estos años. La protección política del cartel de Sinaloa continúa. el cartel de Sinaloa continúa creciendo en México. Así que hay varios García Luna por delante. Por lo tanto, para los que estamos contemplando el veredicto del jurado, del valiente jurado, compuesto por 7 mujeres y 5 hombres, que se jugó su vida en emitir este veredicto, no te olvides que los nombres de los jurados eran anónimos para proteger la vida de esta gente que estaba amenazada de muerte por el cartel de Sinaloa. Así que es mejor esta justicia, aunque sea en Estados Unidos, que nada, pero queda esa tristeza, esa frustración de no ver justicia en México, Carmen.
Bueno, hablando de la justicia en México, hoy mismo la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, emitió una comunicación en donde da a conocer que la justicia mexicana revocó este martes una sentencia que impedía a Linda Cristina Pereira Gálvez, la esposa de García Luna, exsecretaria de Seguridad Pública, realizar movimientos financieros en el país. De acuerdo con este comunicado, Pereira Gálvez, la esposa, había sido incluida en la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera en diciembre de 2019, el mismo día que arrestaron a García Luna en Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de drogas, mientras se resolvía el juicio contra su esposo en esta corte de Nueva York. La decisión se conoce horas después de que García Luna fue declarado culpable por un jurado y bueno, pues durante el juicio la esposa de García Luna testificó, la única figura que testificó a su favor en el propio juicio, y bueno, pues la noticia es que se le habían congelado sus cuentas y que una resolución judicial pues las ha liberado el acceso a las cuentas de la esposa de García Luna, esto en México, el mismo día. Edgardo, ¿qué te dice esto?
Mira, las causales de la ley de amparo en México son el escudo protector de la delincuencia organizada. Las personas de a pie en México, el 90% de la población no puede estar pagando entre 4.000 y 6.000 dólares para promover un amparo, como lo hizo esta señora. Por lo tanto, la ley de amparo en México es un escudo protector legalizado de la delincuencia organizada política mexicana y empresarial. Así funciona. Como tú sabes, mi disciplina científica es el análisis económico del derecho penal. Cuesta miles de dólares promover un amparo en México. Las personas de a pie no pueden hacerlo. Es un acceso a la justicia para mafiosos y para los privilegiados. Por lo tanto, nuevamente vemos al sistema judicial de México dando la nota, como la vino dando Hertz Manero y su Fiscalía General de la República por muchos años. Tenemos a instituciones que protegen a los mafiosos y a su dinero. El juez Brian Cogan estuvo expuesto a material potencialmente probatorio que le presentó la Fiscalía de New York, en donde cientos de millones de dólares estaban siendo vinculados a García Luna. Cientos de millones de dólares, que lamentablemente la Fiscalía de New York no podía vincular directamente al cartel de Sinaloa, pero era dinero inexplicable que cualquier funcionario público o empresario pudiese reunir esas cifras. Por lo tanto, estamos hablando de muchas causas por delante, patrimonialmente hablando, en donde investigaciones patrimoniales en materia penal y en materia civil van a dar cuenta, si se llevan adelante, de las enormes redes políticas y redes empresariales que rodeaban a García Luna y constituyen esa delincuencia organizada de la cual se lo encontró culpable. No existe delincuencia organizada en el planeta Tierra sin políticos y sin empresarios. No existe la delincuencia organizada en ningún lugar del mundo, incluyendo a México, sin muchos García Lunas protegiendo a carteles de la envergadura del cartel de Sinaloa, que es la tercera organización mundial criminal del planeta, la tercera, está presente en 82 países. Por lo tanto, hablar de jueces que utilizan la ley de amparo para proteger los dineros derivados de actividades que llevó adelante García Luna, a mí me parece lo usual. Tenés un sistema judicial mafioso en México y continuamos con la impunidad política de la cual, mafiosa, de la cual tú y yo hablábamos en el 2008, 2009, 2010. Cuando yo comencé hace más de 13 años a darte cuenta de los sesgos del sistema judicial mexicano a favor del cartel de Sinaloa. Tú recordarás que te presenté cifras, datos que después periodistas norteamericanos corroboraron. Y también te di cuenta en ese momento que existía una declaración jurada que habían llevado a la Cámara de Diputados ex agentes del AFI, donde daban cuentas de las reuniones de García Luna con Beltrán Leyva, que en ese momento pertenecía al cartel de Sinaloa. Y también te di cuenta de conversaciones que mantuve con San José Luis Santiago Vasconcelos, en donde claramente se evidenciaba el temor y las sospechas de todo lo que hoy se verifica. Entonces, lo que estamos viendo hoy es a un sistema judicial mexicano que todavía protege a los García Lunas y protege a toda la élite, más allá de García Luna, política que hizo que el cartel de Sinaloa sea lo que es. En Italia, cuando realmente hay un caso contra la delincuencia organizada, se detienen a cientos de políticos, a cientos de empresarios y a cientos de sicarios. Eso se llama maxi proceso. Esos maxi procesos todavía no comenzaron ni en Estados Unidos ni en México contra García Luna y el cartel de Sinaloa. Cuando comiencen, tú y yo vamos a ser los primeros en aplaudir, me imagino, porque ahí sí vas a empezar a ver a toda la red de políticos y de empresarios que hicieron que García Luna pueda actuar con la impunidad que actuó. La gente que denunció a García Luna, y no recuerdo el nombre de un miembro de la Policía Federal que denunció esto a través de una carta a Calderón, años atrás,
Herrera Valles.
Fue encarcelado y torturado.
Herrera Valles.
Así es, fue encarcelado y torturado. Entonces, esto no es novedoso, no puede decir Calderón que no lo sabía. Hubo cartas enviadas a Calderón y hubo denuncias específicas de las cuales formamos parte, en donde se documentaba con datos duros que existían indicios para poder llevar adelante causas penales, maxi procesos como los que México debería llevar. Es una vergüenza para México, tener a gente como Gertz Manero, tener a la Policía Federal que tiene y a la clase política que tiene, una clase política mafiosa. Y así se la titula, así se la clasifica en todas las embajadas hoy presentes en México. Es una clase política mafiosa.
Bueno, nos vamos. El expresidente de México, Felipe Calderón, acaba de subir en su cuenta de Twitter un mensaje de 2 cuartillas sobre este veredicto en el caso García Luna. Y bueno, dice Felipe Calderón que desde ahora, en un entorno de polarización y hostigamiento, la decisión está siendo ya usada políticamente para atacarme, especialmente por quienes cuestionaron la decisión de mi gobierno de actuar en contra de la delincuencia. Como presidente, luché con toda determinación en contra de la delincuencia, con la ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinciones. Jamás negocié ni pacté con criminales. Jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses. Y bueno, así, 2 cuartillas. Edgardo Buscaglia, una frase de 20 segundos. Nos vamos.
Mira, tiene que aplicarse un maxi proceso como se aplica en Italia y en todos los países mínimamente sujetos a Estado de Derecho, y Calderón, con el principio de inocencia en mano, debe ser juzgado y investigado. No hay duda sobre eso.
Con eso nos vamos. No hay duda sobre eso. Hay que investigar al expresidente, dice Edgardo Buscaglia. Y bueno, seguiremos hablando, Edgardo. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti y al público que siguió esta transmisión, pásela bien. Seguiremos con el tema. Hasta mañana.